En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Si coges ahora mismo tu móvil y te fijas en la esquina superior, justo al lado de las rayas de cobertura, dime qué tipo de conexión tienes, qué te sale en la pantalla. Mira, lo último es el 5G, pero lo normal es que aún tengas 4G o puede que incluso 3G. El caso es que esto es lo que viene, el programa, ya lo sabes, en el que nos gusta fliparnos un poquito, mirar hacia el futuro, imaginarnos cómo será nuestra vida y descubrir contigo cómo será nuestro mundo. Así que hoy quiero hablar contigo ya del 6G. ¿Qué será el 6G? Va a ser un tipo de tecnología inalámbrica que no solo va a permitir una conexión a Internet prácticamente inmediata y mucho más rápida de la estándar de hoy en día, sino que prácticamente podría hacer que el mundo estuviese hiperconectado. Hablamos de ultravelocidad. Ahora bien, ¿cómo y cuánto va a cambiar nuestra vida? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es eso del Internet de las cosas que está relacionado con todo esto de lo que te estoy hablando? Francisco Javier Falcone Lanas, bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, muchas gracias.
Francisco, eres doctor del Instituto de Investigación de Smart Cities, eres profesor del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación en la Universidad Pública de Navarra. Francisco, yo te voy a ser muy sincero, en mi teléfono pone que tengo cobertura 5G, pero a mí la vida no me ha cambiado. ¿Ha sido un poco bluff todo esto del 5G o es que realmente no está del todo desarrollado?
Bueno, yo creo que por una parte lo que hay que decir, y esto es un poco la realidad que siempre ocurre cuando se despliega una red de comunicaciones móviles, ¿no? La red de comunicaciones móviles 5G no trabaja sola, sino que realmente trabaja en un modo colaborativo con el resto de redes, digamos, que se han ido superponiendo anteriormente, ¿no? De tal manera que a través de ciertas funcionalidades que tiene el teléfono, que son automáticas para nosotros como los usuarios, pues en el caso de que tú pierdas la cobertura 5G, pues te pasa a la 4G o, como bien apuntabas, a la 3G, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que ocurre, y siempre insisto, esto es así en todas las evoluciones, digamos, de la red móvil, es que la cobertura se va poniendo de manera progresiva, ¿no? Entonces, ahora mismo en España estamos en una fase claramente de implantación y es una fase, digamos, que aún no está madura, ¿eh? Que aún le queda bastante recorrido, sí.
Y como va esto todo tan rápido, aún le queda recorrido, Francisco, y ya estamos hablando del 6G, algo que según tú va a mejorar los conceptos, por ejemplo, del Internet de las cosas o de las ciudades inteligentes. Si te parece, vamos poco a poco y vamos a explicar de qué manera va a ayudar, ¿no?, en el desarrollo de todo esto. Cuando hablamos de Internet de las cosas, nos estamos refiriendo a que los objetos estén conectados entre ellos, ¿verdad?
Bueno, realmente es, efectivamente, esa es una forma, digamos, para poder visualizarlo, que yo creo que es muy fácil de entender, ¿no? Realmente, si nos vamos un poco a la definición que se hizo más o menos sobre el 2010, de un poco por los pensadores fundantes, ¿no? Uh-huh. Del Internet de las cosas, concretamente un investigador llamado Shoemaker, pues básicamente lo que dijo es que el Internet de las cosas era la capacidad de poder conectar cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier tecnología, uh-huh, de conectividad, ¿no? Claro, ahí hay que pensar, como yo le suelo decir a mis alumnos, de una manera pues muy abierta, ¿no? Y cuando decimos cosas, realmente hay que pensar a día de hoy, gracias a las capacidades de integración microelectrónica que tenemos, a conectar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, son prendas de ropa, son muebles, son vehículos, son papeleras, son las luminarias que están en la calle, en fin, pues eso, cualquier cosa, ¿no?
Uh-huh. Y al final esto lo que nos va a permitir, entiendo yo, es que esas cosas conectadas funcionen más rápido entre ellas, ¿no? Puedan tomar decisiones, que todo eso esté de alguna manera conectado de una manera mucho más rápida y haya una respuesta inmediata.
Efectivamente, o sea, ahí lo has apuntado, es súper interesante. Eso, digamos, que tiene por detrás lo que sería el concepto de los entornos, interactivos y de tipo contextual, ¿no? Uh-huh. Por una parte, son capaces de poder interaccionar en unos esquemas de sensor actuador con los usuarios. Y aquí, de nuevo, el usuario hay que entenderlo de manera muy amplia, porque puede ser una persona o no, o puede ser, digamos, una máquina o puede ser un electrodoméstico. Y además, digamos que es contextual, es decir, que utiliza la información de lo que sería el entorno que le rodea y también entendido en sentido amplio, ¿eh? El entorno puede ser las variables ambientales, puede ser las condiciones de tráfico, puede ser el propio contexto del dispositivo a nivel de cuánta energía o capacidad de procesamiento tiene, etcétera. Eso es.
Sí, sí. Ahora hablemos, si te parece, Francisco, de las ciudades inteligentes y del uso del 6G, ¿no? Y cómo va a permitir que estas ciudades... Claro, cuando hablamos de una ciudad inteligente, al final estamos hablando, por poner un caso muy concreto, ¿no? De una ciudad en la que sus farolas, por ejemplo, se apaguen justo cuando salga... O sea, cuando el sol se esconda, ¿no? O sea, cuando se necesite esa luz. Claro, eso no automatizado, quiero decir, porque hoy en día tú puedes programarlo a una hora concreta, sino que las farolas fueran capaces de percibir cuándo se va literalmente la luz y salta, ¿no? Y se encienden. Pero el 6G, ¿qué salto nos va a permitir en esas ciudades inteligentes? ¿Qué podremos hacer?
Pues eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque al final hay que buscarle un poco el valor añadido, ¿no? Yo, si me permites, un pequeño apunte al ejemplo anterior, que es un ejemplo que yo creo que está muy bien traído. Lo que realmente yo te diría, que la convierte en una ciudad inteligente es que esas farolas se adaptan al entorno que tienen con el fin de encenderse y apagarse. Es decir, no es que se encienden y se apagan automáticamente porque tienen un temporizador, ¿no? Por ejemplo, que las programas para que todas las noches se apaguen a las 9 de la noche y se enciendan a las 6 de la mañana. No, no. Sino que realmente lo que tienen son sensores, digamos, de luminosidad ambiental y, por ejemplo, de presencia de usuarios. Y en base a esas variables y a cómo se tratan esas variables, pueden encender y apagar. Y no solo encender y apagar, digamos, de manera uniforme, sino realmente de manera personalizada por cada calle o por cada contexto de cómo se está comportando lo que sería el patrón, por ejemplo, de movilidad o de usabilidad de la calle, ¿no? Entonces, digamos que la farola, para poder hacer eso, la has contextualizado, le has metido capacidad de interconexión, le has metido sensores para poder detectar el entorno, le has metido capacidades de conectividad y procesamiento de información, sea en local, que llamaríamos el edge computing, o si no, ya realmente en la nube donde corresponda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos aporta el 6G en ese sentido? Bueno, yo diría, desde el punto de vista primero, de qué capacidades trae teóricamente el 6G. Y antes de decir esto, un pequeño spoiler en ese sentido, la tecnología 6G es una tecnología incipiente. Es decir, es verdad que se está trabajando sobre ella, en el ámbito de investigación se lleva ya un tiempo, ya discutiendo cómo puede ser este 6G, pero digamos que las previsiones son que los primeros sistemas estandarizados comerciales estarían funcionando en el entorno del 2030 aproximadamente, ¿vale? O sea que realmente aún nos queda un cierto recorrido para poder ver esto, ¿no? Teniendo eso en cuenta, ¿vale? Con todas las cosas que pueden pasar de aquí a, pues, 7 años, ¿no? Las especificaciones, ¿qué es lo que nos dicen que nos puede aportar 6G? Bueno, pues como bien apuntabas, un incremento de la velocidad por enlace. Actualmente 5G contempla poder tener velocidades del entorno de 10 gigabits por segundo en movilidad, lo cual, pues, es una velocidad, pues, que realmente permite abordar muchas, muchas aplicaciones. Bueno, pues 6G plantea escalar eso hasta 1 terabit por segundo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de latencia, que es otro de los parámetros interesantes, es decir, cuál es el tiempo de reacción de tu red, ¿no? Desde que tú le mandas una orden hasta que tienes una respuesta. Bueno, pues el objetivo que está fijado en la red 5G, que actualmente aún no se ha conseguido en redes comerciales, es un valor de un retardo de 1 milisegundo. ¿Vale? La red 6G contempla el poder dividir esta cifra por un factor 10 hasta 0.1 milisegundos. Para que nos hagamos una idea, 0.1 milisegundos es más rápido que la velocidad de sinapsis neuronal. Entonces es realmente un sistema muy, muy rápido, ¿no? ¿Dónde puede tener sentido utilizar esto? Claro. Pues imaginemos que queremos hacer un control de un elemento como un dron. El dron puede estar volando, puede ser un dron que va en el agua, puede ser un dron que puede estar en el suelo. En el agua sería más complicado a día de hoy, ¿no? Por digamos, las propias problemáticas de poder establecer ese enlace de comunicaciones. Pues de luego los terrestres y los aéreos ya se contemplan, ¿no? A día de hoy, hacer el telecontrol de un dron es complejo, ¿eh? Y de hecho...
Sí, continúa, Francisco, sí.
Sí, no, entonces, por ejemplo, lo que se plantea es en las redes 5G que se denominan standalone, las que verdaderamente operan end-to-end de manera 5G, pues contemplan realmente el poder de agilizar lo máximo posible todas las transacciones que se realizan, precisamente con el fin de permitir que un operador con un teléfono móvil, actuando como un mando, pues pueda controlar un dron y que realmente cuando le dé un comando de giro, pues ese comando lo ejecute en esa velocidad, ¿no? En ese tiempo de respuesta. Ese es un ejemplo, ¿eh? Otro puede ser cirugía robótica, por ejemplo, que también requiere mucha precisión, o desde el ámbito industrial, por ejemplo, súper interesante todo el tema de control robótico, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer yo un control de robots que realmente requiere en muchos casos operación en tiempo real? ¿Cómo hacer que verdaderamente pueda ejecutarse? Bueno, pues 5G, digamos que está intentando resolver estos nichos, y 6G lo que quiere hacer es avanzar aún más, de tal manera que lo deje resuelto ya del todo, ¿no?
Claro, aquí también hablaremos, me imagino yo, de mejorar a los ordenadores computacionales. Es decir, ¿podríamos decir de alguna manera que entre el 5G y el 6G a los usuarios de a pie tampoco nos va a cambiar mucho la vida, ¿no? Pero que realmente para todos estos casos de los que tú hablabas, ahí el salto sí va a ser importante. Pero vamos, para ti y para mí, un uso diario del móvil, pues como que tampoco nos va a cambiar la vida, ¿verdad?
Bueno, a ver, yo fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate una cosa, haciendo un poco de memoria, porque yo ya empiezo a ser un poco mayor, ¿vale? Yo cuando empecé a trabajar como ingeniero, digamos que mi primera experiencia fue con la red 2G, yo de hecho estuve trabajando en el despliegue de la red 2G, y realmente de manera progresiva hemos ido pasando de tener teléfonos solo con teclas, a empezar a tener smartphones que ya no tenían teclado, a que empezaran a tener ciertas capacidades, digamos, multimedia, a poder hacer red social y ver vídeos en un teléfono, a estar haciendo streaming en tiempo real 4K con un teléfono móvil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que progresivamente se van adoptando tecnologías y que requieren, evidentemente, un salto tecnológico para hacerlo. Y nosotros simplemente, pues digamos que con este vértigo que tenemos de adopción tecnológica, pues es algo que pasa un poco inadvertido, ¿no? Yo lo comento porque, por ejemplo, fíjate, una de las funcionalidades que se pretenden verdaderamente impulsar mucho con 6G y 5G no es capaz realmente de lograrlo, es todo lo que tiene que ver con la realidad extendida, ¿no? Entonces, si uno quiere verdaderamente tener una verdadera experiencia, vamos a decirlo, inmersiva, ¿no? Con técnicas que te puedan mezclar realidad aumentada con realidad virtual, con el internet de las lo que se denomina, perdón, el internet táctil, pues verdaderamente necesitas redes que tengan un retardo muy pequeñito y que tengan mucho, mucho ancho de banda, ¿vale? Entonces, uno de esos ejemplos que aún están por llegar y que, bueno, a día de hoy parecen un poco ciencia ficción, es lo que se denominan las comunicaciones holográficas. Bueno, comunicaciones holográficas es algo que 5G no puede soportar y que están contempladas, por ejemplo, en 6G. Ese es, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales se pretende ir a tasas de transferencia binaria de 1 terabit por segundo, que son muy, muy altas, ¿no?
Pues muy interesante todo esto que hemos descubierto hoy aquí en Lo que viene con Javier Falcone Lanas, doctor del Instituto de Investigación de las Smart Cities, también profesor, lo hemos dicho, de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido un placer, Francisco, y nada, nos marcamos en el calendario esa fecha, 2030, y tendremos el 6G y tendremos a nuestro alcance todas estas cosas que nos has contado. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, a ver si lo vemos, efectivamente.
Un abrazo, lo compartiremos. Hasta luego.
Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.